Nos tomamos las noticias en serio y te contamos los hechos tal cual son.
Bio Bio, información concreta, exacta y oportuna. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Dos ataques a balazos afectaron instalaciones de carabineros en Ercilla, esto es en la región de la Araucanía. Dos barristas de Colo Colo fueron baleados mientras pintaban un mural en La Pintana. Detuvieron a tres personas por intentar un robo simultáneo en sucursales del Banco Estado. La Policía de Investigaciones capturó a un ciudadano venezolano, está vinculado a un secuestro extorsivo. Codelco sigue en la mira por inflar cifras de producción para asignar bonos. El mundo sindical y la esfera política esperan conocer el informe de la auditoría para aplicar sanciones si es que se confirma un perjuicio fiscal. Como insuficiente calificó la Cámara Chilena de la Construcción la excepción del IVA a la primera vivienda que propone el gobierno en la Ley de Reconstrucción Nacional. Esta tarde, el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, se va a reunir con el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo. Van a afinar los detalles de una eventual alianza política. El presidente José Antonio Kast aseguró que no necesita un tsunami de indicaciones y que traerá un mar de inversiones en el marco de la votación en particular de la Ley de Reconstrucción Nacional. En el Congreso se encendió la controversia por eventuales beneficios personales a ministros en este proyecto. La indicación no está ingresada. La acusación del ex secretario de Ciencias, quien afirmó que hay un plan de despidos masivos en el gobierno, complica a La Moneda. El Ejecutivo descartó que exista una instrucción de desvinculaciones y aseguró que solo se están ajustando los equipos. Incomodidad provocó en el oficialismo la autodefinición de la UDI como el partido más leal al gobierno. La familia de Joaquín Lavín León no fue a la primera visita del ex parlamentario en Capitán Llaver. Mientras que hasta ahora se comunica la sentencia absolutoria del caso de Gustavo Gatica. En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó en Pekín para desarrollar hasta el próximo viernes una visita de Estado a China. Un superpetrolero chino cruza el estrecho de Hormuz en medio de la tensión entre Irán y Estados Unidos y la visita de Trump a China. En los deportes, Colo Colo se enfrenta a Coquimbo desde las 7 de esta tarde en un duelo que puede confirmar su avance a las semifinales de la Copa de la Liga. A esta hora, el Sevilla de los chilenos Alexis Sánchez y Gabriel Suazo se mide ante el Villarreal por la fecha 36 de la Liga de España.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta que es la edición del mediodía de Radiograma. Vamos a estar revisando, como siempre, lo último y lo más importante de la información nacional e internacional. Pero antes de eso, siempre a esta hora, saludamos a todos ahí, en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Usted sabe todo lo que les contamos acá en la radio y mucho más disponible siempre ahí en biobiochile.cl. La opción de escucharnos también. Y por supuesto, que nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV. Comencemos de inmediato con las noticias. Lo estábamos contando en los titulares. Amanecíamos con esta información. Dos hinchas de Colo Colo fueron baleados mientras estaban pintando un mural, esto en la comuna de La Pintana. La Policía de Investigaciones además capturó a un ciudadano argentino por el delito de tráfico de armas. Y la misma policía, la de Investigaciones, detuvo a un ciudadano venezolano vinculado a un secuestro extorsivo. Vamos a revisar ya de inmediato toda esta información policial. Estamos en una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Sí, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Contarles de este resumen policial, partiendo con esta situación bastante grave ocurrida en la comuna La Pintana, incidentes que se repiten en torno a barristas de clubes de fútbol, en este caso Colo Colo y Universidad de Chile. Todo esto ocurrió anoche en el sector de calle Miguel Ángel con Juanita, La Pintana, donde un grupo de al menos 8 simpatizantes de Club Colo Colo estaban realizando un mural de aproximadamente unos 300 metros de largo en un muro en este lugar. Cuando llega un vehículo color blanco, según los antecedentes que aportan los propios testigos, y sin detener la marcha, este vehículo dispara a los ocupantes de su interior en contra de estas personas. Dos hombres resultan heridos de bala, dos personas de 30 años que recibieron uno un impacto de bala en su pierna, otro en su espalda. Fueron derivados a un centro asistencial con lesiones graves, afortunadamente fueron estabilizados y ninguno está en riesgo vital. Respecto a los autores de estos disparos, no se tiene mayor antecedente. Hay una investigación en curso por parte de la Fiscalía contra el Crimen Organizado. La fiscal Patricia Suazo, de hecho, relató los antecedentes que se manejan hasta este momento en torno a este incidente y también las sospechas de quién estaría detrás de estos disparos en contra de estos hinchas de Colo Colo.
Barristas estaban pintando y cosas alusivas, ¿cierto?, a su equipo, Colo Colo. Pasa un automóvil y hace un número indeterminado de disparos y hiriendo a dos de ellos. Son jóvenes de 30 años y ellos recibieron heridas a bala, uno en la pierna, otro en la espalda. Solamente hubo alusiones al equipo contrario, algo como que era contra Colo-Colo.
Sí, una investigación que también está en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI. De hecho, la subcomisario Fernanda Alegría también entregó más detalles y también especificó respecto del relato de los testigos y los sobrevivientes de estos disparos, de que efectivamente quienes habrían disparado serían simpatizantes del Club Universidad de Chile. Incluso ellos habrían realizado algún tipo de grito relatando este vínculo con este Club Azul y en contra de lo que son los hinchas de Colo-Colo.
Habrían hecho alusión al equipo de Universidad de Chile. Hay algo de evidencia balística, aún estamos trabajando en eso. Se encuentran graves, obviamente, porque tienen los impactos balísticos, pero están fuera de riesgo vital.
Sí, lo señalábamos, estos dos personas están fuera de riesgo vital, uno de ellos incluso ya fue dado de alta y el relato de ambos va a ser clave en torno a la investigación respecto a quién estaría detrás de este incidente armado. Se han levantado cámaras de seguridad en la cual se ve el trayecto de este vehículo, está siendo buscado por parte de la policía, pero hasta ahora no hay resultados positivos en torno a los responsables de estos disparos que pudieron generar daños graves, incluso fatales, en contra de estos dos hinchas de Colo-Colo. Nos vamos a otro procedimiento bastante preocupante que tiene relación también con el uso de armas de fuego y que tiene relación con una investigación que ha desarrollado la Policía de Investigaciones y la Fiscalía Metropolitana Centro Norte para detectar la venta y el tráfico de armas de fuego. Fue así como se logró confirmar a través de una investigación residual por un caso de secuestro de que una de las armas utilizadas en un secuestro habría sido de origen argentino. Esto comenzó a hacer el trabajo de trazabilidad la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y se dio con un ciudadano argentino que finalmente fue identificado como Miguel Soria, que cuenta con antecedentes policiales en Argentina por delitos vinculados al tráfico de drogas, pero que de todas formas aparentemente no se sabe si estos antecedentes ya no estaban vigentes. Esta persona podía ingresar a nuestro país con visa o con pase de turista para poder realizar el ingreso desde Argentina hacia Chile. ¿Qué es lo que ocurre? Que oculto en vehículos en los cuales ingresaba, él traía armamento de fuego que posteriormente era comercializado en grupos criminales. Fue así como se logró finalmente dar en la estación central con este ciudadano argentino, incautando 5 armamentos de fuego, gran parte de ellos adaptados para tener mayor poder de fuego, es decir, ráfaga, y también tener mayor capacidad de disparos con un sistema que lo prácticamente transformaba en un fusil de guerra. Hay antecedentes que aportan respecto de que estas armas son de origen argentino, 3 de ellas, 2 que son una brasileña y otra también fabricada en Argentina, pero están viendo fondo su origen, si eran de algún robo o en definitiva por contrabando, porque por lo menos se ha podido establecer que gran parte de ellas eran nuevas, no tenían ningún tipo de uso y de todas formas pudieron vulnerar todas las fronteras de nuestro país para llegar hasta la capital. Escuchemos las palabras del subprefecto Hazel Barrientos, jefe de la VIP, que le entregó detalles respecto de la investigación que está en curso en torno a este ciudadano argentino que logró ingresar pese a que contaba con algún tipo de antecedente policial en Argentina.
También se está cruzando información con la autoridad argentina, precisamente por las actividades que desarrollaba en ese país también. Bueno, es una persona que estaba en Chile en calidad de turista, estaba en condición migratoria regular y consigo traía cierta esta actividad ilícita que era el tráfico de armas y que fue detenido precisamente en el momento que realizaba cierto la entrega a un ciudadano chileno previo pago de la cantidad de dinero que él pedía por esta arma.
Lo apuntaba el jefe de la VIPE, al momento de la detención estaba comerciando con un chileno la compra de un arma por $8,000. Esta arma iba a ser utilizada por esta persona que contaba con una botillería. No se tiene claro cuál iba a ser el uso finalmente de este armamento. De esta forma, esta persona también quedó en calidad de imputado por la compra de este elemento y el porte ilegal de armas de fuego y también de municiones. Ambas personas van a ser formalizadas durante la jornada del jueves a la espera de investigaciones que están pendientes por parte de la Policía de Investigación y la Fiscalía Metropolitana Centro Norte. Seguimos con diligencias importantes y que tienen relación con otro hecho que ha sido bastante habitual y lamentablemente habitual, los delitos de secuestro extorsivo. Hay una investigación que estaba en curso desde el pasado 24 de enero respecto de un dueño de una barbería en Recoleta, un ciudadano venezolano que había sido secuestrado en esa ocasión y se había pedido dinero por su liberación. Aparentemente se hizo la cancelación de este dinero y hubo una investigación en curso por parte de la PDI que terminó en primera instancia con la captura de un ciudadano venezolano indocumentado en nuestro país y quedaban pendientes ubicar al resto de este grupo y se logró finalmente detener en las últimas horas a otra persona en la estación central, un ciudadano venezolano también documentado de 24 años que fue partícipe activo del secuestro. Él habría participado del secuestro de esta persona desde su barbería con la presencia incluso de clientes al interior de este lugar y finalmente habría estado en lo que es la negociación extorsiva. ¿Qué es lo que llama la atención y preocupación de que esta persona operaba en la estación central y podría estar vinculado al Tren de Aragua? Lo que habla puntualmente de que esta es una red que está directamente ligada a secuestros. Ya tenemos dos casos que han sido ya vinculados en las últimas semanas. Escuchemos también las palabras de la fiscal Denise Valenzuela respecto de estos antecedentes.
De la temática que se está dando en los secuestros, ya se logró determinar a lo largo de la investigación incluso los dos lugares donde estuvieron bajo cautiverio a la víctima, que fue la comuna de Pudahuel. Seguimos, cierto, investigando esta causa porque ya se logró recopilar gran información que tiene que ver con la organización del Tren de Aragua, que estaría funcionando en este caso particular de los secuestros desde la comuna de Estación Central.
Sí, por eso que esta investigación está abierta, puede haber más detenidos, puede haber un cruce de información respecto de otros ilícitos de secuestro y podría haber resultados importantes dentro de las próximas horas. Cerramos con otra información que dan cuenta nuestros auditores en horas de la mañana y que terminó con dos personas detenidas. Se trata de una persecución policial que involucró cuatro comunas de la capital. Todo esto comenzó en Colina, sector de Chicureo, donde la víctima relató el robo de sus pertenencias personales desde un vehículo que estaba estacionado a la afuera de un jardín infantil donde le había de dejar a su hijo. Autor de este robo, que era parte de una banda de al menos tres desconocidos, se desplazaron en un vehículo y siguieron sus fechorías trasladándose hasta zona oriente de la capital, hasta La Barnechea, donde cometieron otro ilícito similar, robo de accesorios de vehículos, y también en Vitacura, mismo delito, y en este lugar fueron detectados por personal de seguridad municipal de Vitacura y también de Carabineros, iniciándose una persecución a toda marcha por las calles de Vitacura, tomando incluso la autopista, finalmente accediendo por el túnel en San Cristóbal hacia lo que es la comuna de Huechuraba. Finalmente, kilómetro 35, se produjo un accidente de tránsito de estas tres personas que huían en este vehículo. Carabineros logró dar captura a dos de ellos. El tercero escapó del lugar. Son dos chilenos con antecedentes policiales. Se recuperó la totalidad de las especies robadas y se está verificando este vehículo que aparentemente también pudo haber sido utilizado en otros ilícitos en regiones. Por lo tanto, puede ser una banda que no esté operando solamente en Santiago, sino también en otros puntos de nuestro país. Estas dos personas que a una exposición del Ministerio Público, hay registros de cámaras de seguridad, ustedes los ven en Bio Bio TV, son elementos claves en torno a esta investigación policial. Bio Bio, la radio.
Y tres personas detenidas dejó una investigación de Carabineros que logró ubicar a una banda que el pasado 22 de enero realizó una verdadera puesta en escena para realizar una millonaria estafa en sucursales del Banco Estado. El hecho se produjo, o los hechos se produjeron de manera simultánea en 3 sucursales de esta entidad bancaria, y en una de ellas los ladrones dejaron un bolso con una bomba simulada para distraer a la policía. Un desmayo, un supuesto desmayo, y otras situaciones formaban parte de esta puesta en escena. Cristian Borkowski nos cuenta más. Hola, Cristian, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, toda una puesta de escena, un dramatismo absoluto para poder lograr lo que ellos creían podía ser un delito perfecto. Estas personas, los detenidos que fueron posteriormente capturados por personal de carabineros del Departamento de Investigación Criminal, el OS9, habían instalado toda esta situación en 3 sucursales de justamente el Banco Estado. Fíjense ustedes que todo esto tiene su génesis en el Banco Estado, que está ubicado en la calle Pedro de Valdivia, pero en la comuna de Ñuñoa, y donde también había coordinación con otros delincuentes que estaban en otros Banco Estados, que estaban en la comuna de Huechuraba y San Miguel. Bueno, en el de Ñuñoa, estos asaltantes lo que hicieron fue, primero, simular un desmayo para que toda la gente atendiera a la persona que simulaba estar enferma, y en medio de todo ese barullo que estaba desarrollándose ahí al interior de la sucursal bancaria, uno de los cómplices dejó un bolso. Este bolso fue encontrado por los guardias de seguridad y vieron que se trataba de un objeto muy similar, o por lo menos lo que creen ser un objeto explosivo. Es por eso que se llamó al golpe, que se desarrolló todo un protocolo habido y por haber por este tipo de circunstancias. Después señalaron que se trataba de un artefacto explosivo simulado, es decir, una bomba falsa, para que usted lo pueda entender. Todo esto para solamente captar la atención de las policías y de todas las autoridades para que fueran a esa sucursal bancaria. Claro, ¿por qué? Porque los ladrones lo que estaban tratando de hacer es que en las otras sucursales antes mencionadas estaban tratando de cobrar un vale vista por, escuche bien, 777 millones de pesos. No pudieron cobrar el vale vista en su totalidad, solamente cobraron 54 millones, pero de todas maneras cometieron el delito. Una performance, como ustedes pueden darse cuenta, que es claramente compleja, dadas las circunstancias que obedecieron a que estos delincuentes, que esta banda de personas que estaba justamente preparando este delito, lo efectuara. Nosotros estuvimos reporteando este caso en su momento, y ahora lo que hizo Carabineros es desarrollar toda una investigación desde enero, el 22 de enero de este año, hasta hoy, donde logró capturar a 3 personas que son parte de esta banda. Vamos a escuchar a continuación al teniente Felipe Cortés, del departamento OS9 de Carabineros, que nos entregó más detalles sobre estas circunstancias.
Se logró determinar un millonario fraude ocurrido en una sucursal bancaria de la comuna de Ñuñoa. Los imputados habían simulado una emergencia médica y además utilizado un artefacto explosivo falso, con la finalidad de distraer a los clientes y al personal de la entidad bancaria.
Todas estas circunstancias que yo les estoy contando, que ustedes escuchaban en voz de Carabineros, están en la carpeta investigativa. Todo por los delitos antes mencionados: simulación de un artefacto explosivo, un tema grave, llegar a concretar, digamos, el cobro de este vale vista, aunque por mucha diferencia en comparación a la que ellos tenían pensada cobrar, que eran los 777 millones de pesos, solamente cobraron, como les decíamos, los 45, y todas estas circunstancias ya se encuentran en la carpeta investigativa del Ministerio Público, porque esta investigación todavía no termina. Habría muchas más personas involucradas en este hecho, y por supuesto, se está tratando de encontrar el dinero que, por supuesto, debieran haber tenido estas personas, de las cuales 2 millones de pesos fueron encontradas en su poder, pero claramente ver si realizaron inversiones para poder comprar otros elementos, o tal vez entregársela a los demás cómplices que todavía están siendo buscados. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
1:19 p.m.
Hablábamos de esto en los titulares. Ha sucedido en la Araucanía. Son dos ataques a balazos que recibió personal de carabineros en Ercilla, afectando particularmente a la comisaría de la comuna y también a un punto fijo que está en otro sector de esta zona rural de la Araucanía. Vamos a escuchar el informe de Carlos Martínez.
Los hechos, ocurridos con pocos minutos de diferencia, afectaron durante la madrugada instalaciones de la sexta comisaría de carabineros, emplazada en el acceso a Ercilla, junto a la Ruta 5, tal como fue detallado por el comandante Raúl Quintanilla, prefecto de servicio de carabineros en Malleco.
La sexta comisaría de Ercilla fue afectada por un ataque armado de un vehículo en movimiento, el cual causó daños al cierre perimetral de dicho cuartel. Como consecuencia, no resultaron personas lesionadas, por lo cual el fiscal de turno instruyó la concurrencia al abogar para trabajar las evidencias balísticas encontradas en el lugar.
En un segundo hecho, personal de la zona de control del orden público, COP, que se encontraba custodiando el sector San Ramón del área rural de la comuna de Ercilla, dio cuenta del accionar de desconocidos que, amparados en la oscuridad del lugar, mientras se desplazaban en un vehículo, dispararon contra el personal policial que cumple con una medida de protección, dándose luego a la fuga sin registrarse daños ni personal lesionado. Estos hechos se convierten en el quinto y sexto ataques perpetrados durante la administración del presidente de la República, José Antonio Kast, considerando dos atentados incendiarios, dos ataques contra infraestructura crítica, donde incluso se usó explosivos en una torre eléctrica, lo que eleva a 11 el total de este tipo de ataques ocurridos este año en la Araucanía. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
De la tarde, 22 minutos.
Esta mañana el presidente José Antonio Kast criticó duramente a la oposición por la larga lista de indicaciones presentadas a la ley de reconstrucción nacional, cuestionó así lo que se ha definido como tsunami de observaciones. Se aseguró que lo que se necesita es un huracán de inversiones. A minutos de iniciar además la votación, en particular hasta total despacho, lo que anticipa ya una jornada maratónica desde las 3 de esta tarde, se encendió la controversia por el alcance de los beneficios a ministros de gobierno que pudieran ser efecto del proyecto de la ley, particularmente por sus patrimonios, ¿no? La UDI había comprometido una indicación, pero esta nunca ingresó. Gonzalo Holguín tiene todos los detalles. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Katy? Muy buenas tardes. Sí, todo esto evidentemente se da en una jornada crucial. Nos referimos a las declaraciones del presidente de la República, José Antonio Kast, que lo hacen, lo decíamos, en un contexto específico, en un contexto complejo, específicamente considerando que a partir de las 15 horas inicia la votación, en particular de una votación que puede durar hasta la madrugada, que va a tener el debate por las admisibilidades, que va a tener las indicaciones del Ejecutivo, que va a tener también las indicaciones adicionales de las oposiciones. Es en este momento crucial en donde el presidente de la República habla directo a las oposiciones por un sinnúmero de temas que objeta respecto de su comportamiento, incluyendo, por ejemplo, los anuncios que se hicieron en su momento de acudir al Tribunal Constitucional por este proyecto de ley, considerando que esto se hacía incluso antes de que ingresara el mensaje de la iniciativa. Esto, evidentemente, acompañado de este tsunami de indicaciones y de lo que él llama una falta de intención o voluntad de querer seguir en este relato que el Ejecutivo ha impulsado junto con el oficialismo, de que esto se hace con el único fin de obstruir, de dilatar, que en el fondo es una estrategia de filibusterismo. Vamos a escuchar al presidente de la República, José Antonio Kast, referirse en particular a los efectos que tiene para esta tramitación este tsunami de indicaciones, señalando que lo que hay que buscar y lo que busca este proyecto de ley es más bien un huracán de inversiones.
Hablaban de ir al Tribunal Constitucional antes de conocer el proyecto de las 1.200 o 1.300 indicaciones. Haría un test y le pondría a los distintos parlamentarios que me expliquen la indicación que firmaron. No necesitamos un tsunami de indicaciones, necesitamos un huracán de inversiones.
La ministra de Ciencias, Jimena Nicolau, ha abierto un flanco político contra el Ejecutivo en la Ley de Reconstrucción Nacional, que tiene que ver con reflotar el debate por los eventuales beneficios directos que podrían llegar con los efectos de esta iniciativa a ministros de gobierno. ¿Por qué? Evidentemente por estas declaraciones que ya las hemos tratado, las hemos comentado en materia de la controversia que generó el dicho, en particular de la ministra, sobre sus declaraciones de sociedades y de patrimonio, y que otros ministros de gobierno le habían señalado que habían también elementos que eventualmente ellos no habían incluido porque consideraban que no era necesario. Esto ya ha generado una controversia que ha llevado el tema de oficios el presidente de la República, cartas en la sala de la Cámara, fueron a Contraloría parlamentarios de oposición, y es en ese contexto que esta mañana el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, ensayó que se pudiera leer una carta en la sala, o que por lo menos ingresara por la cuenta, que tenía que ver explícitamente con la necesidad de que el Ejecutivo transparente cuál es la dimensión, de qué manera exactamente las disposiciones del proyecto de ley estrella del gobierno pueden beneficiar personalmente a ministros de la cartera que representan. Es en ese contexto que escuchamos al diputado del Partido Comunista, Luis Cuello.
Estamos esperando que el gobierno responda al oficio que despachamos respecto de los beneficios económicos que recibirían los ministros. No ha respondido lo que respecta a otros ministros, como el ministro Mas, el ministro Arrau. Cada ministro debe aclarar.
Esto tenía una pata legislativa. ¿Por qué? Porque tanto las oposiciones como la UDI habían comprometido el ingreso de una indicación para normar esta materia específicamente. Hasta este momento entendemos que esa indicación no está en el comparado. Vamos a, evidentemente, chequear esta información, porque es cierto que por la dimensión de las indicaciones y por el trabajo técnico de la Secretaría queda por despejarse, pero al menos las consultas amplias que hemos hecho en todas las bancadas, nadie parece haber ingresado esta indicación que estaba comprometida por las oposiciones y también por la UDI, que fueron enérgicos desde el oficialismo y llamó la atención en su minuto en decir: nosotros no solo estamos de acuerdo con esto, sino que nosotros mismos vamos a presentar una propuesta en la materia. Lo dijo en su momento el diputado UDI Jaime Coloma. Bueno, le preguntamos a la jefa de bancada de la UDI, Flor Baez: ¿finalmente ingresaron la indicación? No la ingresaron. ¿Por qué no la ingresaron? Lo explica la jefa de bancada del gremial.
Nosotros no presentamos indicaciones, primero, que sean inadmisibles, porque hay un análisis desde el punto de vista constitucional, que estas son normas generales y que cuando hay situaciones que afectan en primera o segunda o tercera persona, de acuerdo a lo que ley indica, y eso lo va a definir cada parlamentario al momento de votar.
El análisis político en el Congreso, Katy, tiene que ver con dos momentos, porque por un lado está el primer momento, el más urgente, el inmediato, el de la votación en particular, de cuántas horas se va a demorar, cuántas peleas va a haber, de cuál va a ser el resultado y cómo sale el proyecto de Hacienda. Pero después ya está lo que está haciendo la oposición, que es estar mirando el momento de la votación en particular en la sala, que ya está definido por comités que va a ser el próximo miércoles. En 7 días más se vota en particular el proyecto de reconstrucción nacional, las horas que dure esa sesión. El día martes se va a discutir y votar en general hasta las 18 horas, el miércoles la votación en particular. Y una de las interrogantes más significativas es qué va a hacer el partido de la gente en la votación en particular. El jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, ha dicho: el gobierno va a ingresar el proyecto de este bono equivalente al IVA por medicamentos y pañales. Estamos conformes con la cantidad de recursos que tiene esa propuesta. Estamos todavía afinando los detalles. El proyecto tiene que entrar antes del martes para que se haga efectivo esto de que ellos voten a favor de la idea de legislar durante esa jornada. Pero además hizo definiciones significativas en materia de la invariabilidad tributaria a 25 años y en la reducción del impuesto corporativo del 27 al 23%. Dice, por ejemplo, que para ellos el impuesto corporativo debe bajar solo el 25 y no el 23, y si es que la propuesta sigue como está, ellos estarían eventualmente en la posición de votar en contra de la invariabilidad tributaria y del impuesto corporativo, votos que serían fundamentales para el Ejecutivo si es que no cuenta con ellos en la votación en particular. Escuchamos al diputado del Partido de la Gente.
No van a contar con nuestros votos del gobierno en invariabilidad tributaria. Está muy bien incentivar el crecimiento y la inversión en Chile, pero eso tiene que ir de la mano con recaudar más. No puede quedar en 23. Si usted quiere 25 años, pague 25% de impuestos.
También hay que decirte que esta mañana el ministro de Hacienda Jorge Quiroz reunió con la Democracia Cristiana. Lo que conversamos con Álvaro Ortiz, presidente de la colectividad, es que no hubo gigantes, grandes, importantes anuncios, digamos. Ellos esperaban, por ejemplo, que el Ejecutivo les dijera, sí, les vamos a patrocinar tal indicación y vamos a hacer que los parlamentarios de oficialismo la aprueben junto con ustedes y se va a respaldar una propuesta de la ADC. Eso no ocurrió de esa manera. Sí, señales positivas, sí una consideración de que hay cuestiones que están analizando y que van a tratar de incorporar al proyecto, y la verdad es que en este momento, Katy, con estos cierros, la Democracia Cristiana no tiene todavía comprometido con el gobierno apoyar la idea de legislar de esta iniciativa, y no lo tendrá hasta que tenga una señal efectiva de que algunas de sus propuestas vayan a ser consideradas. Y ya sabemos que el gobierno, de hecho, se lo comunica a la Democracia Cristiana, no estoy diciendo ninguna sorpresa, no va a mover un ápice su propuesta respecto de variabilidad tributaria de ninguna manera, o no más de lo que ya lo ha hecho en el debate parlamentario y en la presentación de las indicaciones sustitutivas.
Así, digamos que si hay algo que está claro es que el Ejecutivo tampoco va a modificar su calendario, su carta Gantt, que está asociada a la tramitación de este proyecto, porque lo que quieren, como decíamos en la mañana, ¿no?, es ya la próxima semana, al comienzo, lunes o martes, que este proyecto ya esté en la sala de la Cámara, es decir, concluido su trámite en las tres comisiones. Está recién en la de Trabajo, luego, perdón, la de Hacienda, luego la de Trabajo y la de Medio Ambiente, que son las tres por las que tiene que pasar. Lo que está claro, además de eso, es que esto es maratónico. Durante esta tarde, noche, muchas horas de discusión y de estrategia legislativa, digámoslo así, como lo que se vio en la jornada de ayer. Claro que ayer apenas se aprobaron dos artículos.
Sí, hay que contar que quedan 31 artículos del permanente más un artículo adicional del gobierno, que es el artículo 34, y sin contar la cantidad impresionante de indicaciones que hay para agregar artículos nuevos. Entonces, la verdad es que efectivamente este va a ser un debate complejo. Katy, si me preguntas por cronograma, yo diría lo siguiente. Lo único que podría modificar los tiempos de votación sería si es que hay un reclamo de una cuestión de cansancio extremo de parte del personal de la comisión, o de confusiones en las votaciones, porque ojo que la Comisión de Hacienda debía comenzar a trabajar esta mañana y no lo hizo, en buena parte porque querían darle más tiempo, más oxígeno al personal de la Comisión de Hacienda para poder preparar con más tiempo, con quizás menos estrés, para ser más precisos el tema del comparado de lo que es admisible, de lo que es inadmisible. Me decían fuentes de gobierno que una posibilidad es que si esto se extiende demasiado en la madrugada y empiezan las confusiones y ven que hay una cuestión de desgaste, de cansancio de parte de la secretaria de la comisión y de los funcionarios que la acompañan, podría eventualmente la votación no ser hasta total despacho y posponerse hasta el jueves, lo que obligaría a correr la Comisión de Medio Ambiente algunas horas, podría eventualmente correr la Comisión de Medio Ambiente el día viernes, en fin, sería un efecto dominó que en este momento no es lo más probable que ocurra. Lo más probable es que esto va a ser hasta que las velas no ardan, 3-4 de la mañana están diciendo, los parlamentarios ya bromean, traigan su saco de dormir. Pero si es que se ve una cuestión de que se pone muy enredado, que se pueden equivocar en la votación, si es que se ve cansancio por parte del personal de la Comisión de Hacienda, podrían eventualmente decidir suspender y continuar el jueves. Ese es el escenario de la votación maratónica, como tú decías, en particular de la Ley de Reconstrucción Nacional.
Quedamos atentos. Gracias, Gonza.
Buenas tardes.
Hasta pronto. Por supuesto que vamos a estar ahí llevándoles todos los detalles desde el Congreso una vez que comience la sesión, que es a las 3 de la tarde. Pero a propósito de esta misma ley de reconstrucción o ley miscelánea o paquete de medidas para el Ejecutivo del presidente Kast, esta fue evaluada como insuficiente por el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, particularmente la exención del IVA a la primera vivienda que propone el gobierno en este megaproyecto. Danilo Ormeño nos cuenta más. ¿Qué tal, Danilo? Buenas tardes.
Hola, Katy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, fue la inauguración de la Semana de la Construcción donde el foco estuvo puesto en los alcances de esta mega reforma del Ejecutivo y cómo pretende reactivar la economía y que a su vez considere mayor inversión privada. Con la presencia del presidente de la República, José Antonio Kast, varios de sus ministros de su gabinete, se desarrolló esta tradicional actividad aquí en la comuna de Vitacura, donde se reunieron distintos actores relevantes de este sector. En su discurso, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría, tildó de insuficientes las ayudas económicas que incluyó el gobierno en el proyecto de ley de reconstrucción nacional, y que dijo se tramita hoy día en el Congreso también a regañadientes de la oposición. Esto porque según la propuesta del Ejecutivo, la idea es eliminar de manera transitoria por 12 meses el IVA a la vivienda, lo que a su juicio debería ser complementado con otras medidas, como por ejemplo la ampliación del subsidio a la tasa hipotecaria. Escuchemos.
La exención transitoria del IVA a la primera venta de viviendas nuevas tendrá un impacto menor a lo que se instaló en la ciudadanía, por lo que complementarla a nuestro juicio con una extensión de la ley de subsidio a la tasa que ha resultado muy bien sería un camino muy, muy adecuado.
Bueno, esta idea, esta propuesta, esta idea de justamente la Cámara Chilena de la Construcción tuvo una respuesta de inmediato por parte del gobierno. Quien agarró la pelota fue el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien anunció, atención, que para el segundo semestre de este año podría, dijo, materializarse la ampliación del Fondo de Garantías Especiales, que justamente busca facilitar a la ciudadanía la compra de su primera vivienda. Escuchemos al secretario de Estado.
Nosotros tenemos considerado ampliar el FOGAES, es una gran herramienta y en el programa del presidente está ampliarlo de 50 a 100 mil unidades, es una gran herramienta. La medida de la reducción del IVA es una medida que propuso el Ministerio de Hacienda.
Justamente, lo último que decía el ministro Poduje es que el Ministerio de Hacienda, liderado por el ministro Quirós, será quien debe explicar entonces los alcances de esta propuesta que hizo en su momento con la idea de eliminar transitoriamente el pago del IVA por la primera vivienda. Bio Bio, la radio.
1:36 PM.
Hemos contado que como parte de estas indicaciones que no solo ha presentado la oposición, sus parlamentarios, sino que también hay indicaciones ingresadas por el mismo Ministerio de Hacienda. Entre estas indicaciones ingresadas a la mega reforma, se propuso condonar parcialmente el crédito con aval del Estado, el CAE, a los deudores, eso sí, sujeto a su comportamiento, facilitando el pago, la devolución de esos dineros. Esta medida, según expertos, respondería más a algo político para avanzar en la aprobación del plan de reconstrucción, es decir, llegar a cierto acuerdo con una parte de la oposición. María Gramunt tiene todos los detalles. Hola María, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Así es, no es una condonación total e inmediata, pero sí podría reducir la deuda. A través de un artículo transitorio, el Ministerio de Hacienda propuso un mecanismo que permitiría condonar parte del saldo pendiente del crédito aval del Estado. Como parte de las nuevas indicaciones a la mega reforma de reconstrucción, el gobierno incorporó el artículo 34 transitorio en busca de que las personas regularicen sus deudas a través de la Tesorería General de la República. El cobro del CAE continuará funcionando con normalidad y quienes ingresen a este mecanismo deberán pagar la totalidad de su deuda con las cuotas acordadas. Una vez finalizado ese pago, la Tesorería podrá condonar el saldo restante asociado principalmente a los reajustes por la inflación. El economista de la Universidad Central, Francisco Castañeda, más que referirse a la medida como un gran cambio financiero, apuntó a la búsqueda de un apoyo transversal a la mega reforma.
El gobierno sabe que al final no van a poder pagar todos y lo que busca es, ¿verdad?, de alguna forma flexibilidad para los deudores obtener la mayor cantidad de recaudación por esa vía. Ahora, desde el punto de vista de los grandes números, en mi opinión, para obtener un apoyo más transversal a la mega reforma.
En la misma línea, el docente de UNegocios en la Universidad de Chile, Pablo Barberis, señaló que la medida puede ayudar a quienes se les dificulta pagar, pero que sí, el foco es algo más político.
Y el resto que está con dificultades financieras, económicas, que pueda tener facilidades, creo que también es correcto y, como digo, va a desahogar un poco cierta presión que hay en el Congreso para poder aprobar el resto de los puntos de la reforma.
El cumplimiento del pago de cuotas al día será clave y definirá si se rebajará en un 100, un 90 o un 70% del saldo pendiente. De todas formas, estos porcentajes corresponden a topes máximos y no a montos garantizados. De los 556 mil deudores que existen actualmente, la medida solo aplicaría a quienes ya tienen la garantía estatal ejecutada y cuya deuda se encuentra hoy en manos de la Tesorería General de la República. No beneficiaría a quienes mantienen su deuda con bancos ni a futuros deudores que ingresen posteriormente a la Tesorería. La facultad, también de la Tesorería, tendría un carácter excepcional y transitorio. En caso de aprobarse, los deudores contarán con un plazo de 90 días corridos desde la publicación de la ley en el Diario Oficial para adherirse a estos convenios.
Gracias, María.
Muchas gracias. Chau.
Radiograma. El informativo más completo del país.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
1:39 PM.
Tenemos que hablar acerca de lo que está pasando en el Ministerio de Ciencias, porque la salida de Rafael Araos de la Subsecretaría de Ciencias sigue generando efectos en el oficialismo. La acusación de la ex autoridad, quien dijo que sí, hay un plan de despidos masivos en el gobierno, complicó a la ministra de la cartera, que es Jimena Lincolao, quien había desmentido públicamente ese hecho. El Ejecutivo descartó que haya una instrucción de despidos o desvinculaciones y aseguró que solo se están ajustando los equipos. La oposición aseguró que el gobierno quiere desmantelar el Estado. María José de la Barra tiene todos los datos. Hola, María José, buenas tardes.
Muy buenas tardes. El fuego amigo está superado. Eso es lo que decían ayer gran parte de los parlamentarios oficialistas luego del cónclave que se realizó en Cerro Castillo y con que dieron cuenta con el que efectivamente el orden en la moneda había vuelto tras varias semanas con discrepancias internas. Pero ese relato no va de la mano con lo que estaba sucediendo en simultáneo. Una discrepancia importante y de manera pública entre la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, y el ex subsecretario de esa cartera, hablamos de Rafael Araos. ¿Qué es lo que sucedió? Sabemos que Araos hizo pública su renuncia durante la jornada de este lunes y el gobierno había básicamente emitido un comunicado agradeciendo su gestión. Pese a que la trastienda hablaba de que se había generado una desavenencia importante con la ministra de Ciencias porque ella le habría solicitado al ex subsecretario ejecutar una desvinculación de cerca del 30% de la dotación del ministerio, alrededor de 40 personas, él se habría negado y por eso habría renunciado. El tema había quedado por lo menos en algo calificado como un rumor. ¿Por qué? Porque la ministra, cuando se concreta la renuncia, envió un mail a los distintos funcionarios del ministerio asegurando que la información era completamente falsa. Algo que confirmó después en una entrevista con Radio Infinita, donde dijo que básicamente la salida había sido de mutuo acuerdo por temas de diferentes visiones en la gestión y en las formas de conducir el ministerio. Sin embargo, todo cambió cuando la noche de ayer, en conversación con Chilevisión, el propio Araos dijo que la orden de diseñar y ejecutar un plan de desvinculaciones masiva es real y que fue la gota que rebalsó el vaso y que lo llevó a finalmente renunciar. Esto evidencia una nueva descoordinación. Fuentes de la moneda han asegurado que ninguna de las dos versiones es equivocada, que no hay una contraposición, sino visiones distintas. ¿Por qué? Porque tal como cuando llega una nueva autoridad, tienen que realizarse ajustes en los equipos. Eso es lo que habría planteado la ministra Lincolao, pero que no habría sido una instrucción como tal de realizar desvinculaciones masivas. Algunos han puesto nuevamente en tela de juicio el liderazgo del presidente José Antonio Kast. Han dicho que él necesita dar un golpe de timón para que estas desavenencias públicas no sigan manchando la aprobación del gobierno o pongan básicamente en juicio lo que está realizando el Ejecutivo en distintas otras materias y en plena discusión de la ley de reconstrucción. Fue el propio presidente quien durante esta jornada en el seminario que se realiza por la Semana de la Construcción habló respecto a su liderazgo, dijo que hay distintos tipos de liderazgo y dijo que todo está andando en orden.
Con un buen equipo de trabajo uno puede solucionar los problemas. Los liderazgos son distintos. Hay liderazgos que confrontan, hay liderazgos que controlan. Hay liderazgos que dan cierto grado de libertad para que las personas que saben lo que tienen que hacer lo puedan hacer, porque tenemos un proyecto común y eso no necesita estar todos los días con alguien tratando de controlarlo y decirle muéstrame esta planilla, muéstrame esto otro, no.
De hecho, en esa línea, el presidente también hizo un análisis respecto a cada uno de los miembros de su gabinete y destacó en particular a la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, quien dijo que era una revelación por su trabajo metódico, por su constancia y también por los conocimientos que ha llevado al ministerio. Es decir, hizo una alusión a que hay ministros que pueden trabajar de manera autónoma sin necesidad de estarlos controlando. Hizo alusión al ministro Poduje, lo propio con el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, y no se refirió directamente a la situación del Ministerio de Ciencias, pero sí abordó los distintos tipos de liderazgo que existen y que cohabitan en su gobierno. La oposición, por cierto, planteó el punto contrario, asegurando que esto evidencia desorden, que esto evidencia descoordinación. Así lo planteó el diputado PPD José Montalva, quien dijo que claramente desde que el gobierno había planteado en campaña que quería reducir 6.000 millones de dólares de gasto público y no se explicó cómo el primer recurso que pudo haber existido en ese momento era la reducción de funcionarios, y eso se puede evidenciar con lo ocurrido en el Ministerio de Ciencias.
También se condice con lo que había pedido el gobierno mediante un oficio recortando sin decir en qué ni cómo, y que la forma más fácil era sacando personal. Entonces estamos hablando de desmantelar el Ministerio de Ciencias, sacando al 30% de esos funcionarios.
Parte del panorama acá en el Palacio de la Moneda. Nosotros estamos a la espera de que el presidente pueda ingresar dentro de los próximos minutos al Comité Social de Emergencia, donde va a estar reunido con distintos ministerios. Quien preside esta instancia es la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulff, que pasada las 2 de la tarde debería realizar una vocería en el Patio de los Naranjos. Katy.
Gracias, Majo. Seguimos en contacto.
Buenas tardes.
Igual para ti. Hasta pronto. Bueno, a propósito de política y del oficialismo, resulta que después del último cónclave oficialista, la UDI aseguró ser el partido más leal con el presidente José Antonio Kast, generando incomodidad en el resto de los partidos y movimientos que conforman el bloque. En el Partido Republicano llamaron a no instalar competencias internas ni disputas sobre quién sostiene con más fuerza al gobierno. Francisca Cárez está con nosotros en el estudio. Hola, Francisca, buenas tardes.
¿Cómo estás, Katy? Buenas tardes. Las señales de unidad en el oficialismo que se intentaron mostrar anoche en este cónclave en Cerro Castillo se dice que duraron poco, y esto porque el día de hoy volvió a instalarse una nueva disputa al interior de la derecha, y es que ha sido realmente la UDI quien ha instalado esta idea de quién es el partido más leal con el gobierno. Todo se abre a partir de que el subjefe del Comité de Senadores de la UDI, Sergio Gaona, asegurará que el gremialismo ha sido el partido más leal al Palacio de la Moneda durante estos 2 primeros meses de administración, diferenciándose con el Partido Republicano y también de Renovación Nacional, quien ha sido más distante. Las declaraciones llegan justo después, ahora tan solo, de este cónclave oficialista encabezado por el presidente José Antonio Kast en Cerro Castillo, reunión que precisamente buscó bajar las tensiones internas tras semanas marcadas por diferencias públicas, cuestionamientos al segundo piso y también cruces directos entre los dirigentes del mismo bloque. En conversación con la radio, Gaona afirmó que la UDI no da recados por la prensa y defendió que las diferencias con el gobierno deben discutirse puertas adentro. Fue ahí cuando instaló la idea de que su partido es el más leal con el presidente José Antonio Kast.
Sí, hoy día es el partido que ha demostrado mucho más lealtad con el gobierno. Y vamos a seguir en esa línea en todo lo que resulta positivo, y en aquellas cosas que haya dificultades, las críticas serán de manera interna.
La frase obviamente no pasó desapercibida en el Partido Republicano. Recordemos que es la casa política que fundó el presidente José Antonio Kast. Ya no milita en ese partido, pero sí fue el partido que él mismo creó. Por lo tanto, hubo una molestia al interior de ese lugar. El jefe de bancada, el diputado Benjamín Moreno, si bien evitó entrar directamente a la pelea con sus colegas de la UDI, quiso hacer un llamado a dejar de competir por quién brilla más dentro de esta coalición y pidió enfocarse ahora en respaldar al Ejecutivo.
Es poco productivo referirse a ese tipo de cosas, porque dentro de un gobierno nosotros entendemos que no estamos en el gobierno republicano, estamos en el gobierno del presidente Kast, estamos jugando en equipo.
De hecho, surgieron más voces para respaldar al senador Gaona en cuanto a esta lealtad que planteó sobre el presidente José Antonio Kast. Incluso fueron más allá y dijeron que esta lealtad viene desde el gobierno de Sebastián Piñera, donde fueron hasta más leales que Renovación Nacional. Recordemos que es también la casa política del expresidente fallecido, en donde en ese lugar cayó bastante mal este tipo de declaraciones. Y es ahí donde se refirió la secretaria general del partido, Catherine Martorell.
Renovación Nacional no necesita decir que es un partido leal, porque lo demuestra a través de sus votaciones en el Congreso. La lealtad también significa decir cuándo se puede enmendar el camino.
Vemos entonces cómo todo esto ocurre mientras el gobierno intenta ordenar a su coalición de cara a dos desafíos clave. Primero, la primera cuenta pública del presidente Kast el próximo 1 de junio y la compleja tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional, donde el oficialismo necesita mostrar la mayor coordinación posible para enfrentar las más de 1.500 indicaciones que ya han sido presentadas por parte de la oposición. Y aunque anoche en Cerro Castillo el mensaje fue de absoluta unidad, de dejar atrás el fuego amigo, las diferencias sobre cómo defender al gobierno y quién acá lo hace mejor siguen completamente abiertas dentro de este sector. Katy.
Gracias, Fran.
Buenas tardes.
Hasta pronto.
Información precisa y plural. Radiograma.
Mi profesora en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl. Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Cuando la calidad importa, eliges BT Maquinarias. Lleva tu producción al siguiente nivel con soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser. Visítanos en btmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
En mayo, pon tu vida en movimiento con Chevrolet Kovax. Descubre ofertas imperdibles en Sale, Groove y Captiva. Y olvídate del combustible con la nueva Captiva híbrida y nuestra gama eléctrica. Visítanos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¡Atención! Ya inauguramos Megatienda Vale en Maipú. Visítanos en Avenida Lo Espejo 813, sector Outlet. Hasta 30% de descuento en marcas Canon, Machini, Doral, Oster, Black & Decker, Magefesa y mucho más. Recuerda, ya inauguramos la nueva Megatienda Vale en Avenida Lo Espejo 813, Maipú, sector Outlet. Megatienda Vale Maipú. Te esperamos con estacionamientos gratis, solo en Vale.
En CONAC, Corporación Nacional del Cáncer, ampliamos nuestros servicios para la mujer. Ahora, además de nuestra reconocida ginecología oncológica, ofrecemos ginecología general, desde la etapa infanto-juvenil hasta la menopausia. Nuestro equipo está aquí para acompañarte en cada etapa de tu vida. Atención FONASA e ISAPRE nivel 3. No esperes más y previene. Agenda llamando al 22-347-4000 o en conac.cl.
En CMPC creemos que reconstruir también es devolver esperanza. Por eso, junto a Desafío Levantemos Chile, apoyamos la habilitación modular de la sala cuna Burbujitas del Mar en Lilquén, afectada por los incendios que golpearon la zona. Este espacio educativo permite que niños y niñas puedan volver a aprender, jugar y crecer en un entorno seguro mientras sus familias avanzan en su proceso de recuperación. CMPC, comprometidos con las comunidades y con el bienestar de nuestros niños y niñas.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Bio Bio Deportes. Es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Rodrigo Ríos está con nosotros para hablar de los deportes. Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo estás, Katy? Sí, para contarte, por ejemplo, que se está jugando el partido entre el Villarreal y el Sevilla. El Sevilla, donde Alexis Sánchez está en la banca y donde Suazo Gabriel es capitán del equipo. Se acaba de terminar el primer tiempo, hasta el minuto 35 lo estaba perdiendo el Sevilla 2-0 con gol de Gerard Moreno y Micautadze. Pero, ojo, que en el 36 anotó Oso y en el 45+2 Quique Salas está empatando 2-2. Una muy buena apuesta que ha hecho el conjunto del Sevilla, que había sido superado en los primeros minutos, pero lo empató. Y bueno, se espera que ingrese también Alexis Sánchez en el segundo tiempo. Recordemos que están tratando de zafar del descenso, están ahí en estos momentos a un punto del descenso, así que con este resultado la verdad que es bien bien interesante para ellos, porque empiezan por lo menos a tomar un poquito más de aire, así que le vamos a estar actualizando este resultado. Y en la Copa de la Liga, Colo Colo hoy día juega a partir de las 7 de la tarde en Coquimbo, con hartas bajas importantes, pero ojo, con la opción de clasificar a las semifinales de la Copa de la Liga. Para eso tiene que ganarle a Coquimbo Unido. Coquimbo, si le gana, va a pasar a Colo-Colo en la tabla antes de una fecha, faltando solamente una fecha. Así que está interesante. Vamos a escuchar al técnico de Colo-Colo, Fernando Ortiz, que habla justamente de este partido.
Si bien matemáticamente sacando una victoria nos clasificaría directamente a la semifinal, pero todos son importantes. Difícil como todo partido contra Coquimbo. Ellos saben que también tienen una posibilidad de seguir prendido. Es la única competencia que a lo mejor lo puede acercar a competencias internacionales. Así que difícil como es siempre Coquimbo.
Y de Colo Colo nos pasamos a la Católica, porque tiene que jugar este fin de semana frente al sublíder del torneo nacional, Deportes Limache, por la fecha 12. Con esta irregularidad que ha presentado, justamente no ha jugado tan bien en la Copa de la Liga, pero sí en la Copa Libertadores. Hoy día habló uno de los referentes del equipo. Nos vamos justamente hasta San Carlos de Apoquindo para que nos cuente todo Felipe Espina. Felipe.
La irregularidad es la palabra que más se escuchó en esta conferencia de prensa, encuentro de los medios de comunicación de Cristian Cuevas, volante de la Universidad Católica, que ha sido protagonista, sindicado como el causante del error que le permitió a Ñublense igualar el partido y dejar a la Católica muy complicada en sus opciones de seguir avanzando en la Copa de la Liga, donde recordemos que clasifica solo el primero de cada grupo. Irregularidad porque se juega muy bien, una gran campaña en el ámbito internacional, con victorias en Brasil y en Ecuador, pero con resultados más cuestionables en el ámbito local, algo que trata de explicar el volante cruzado, Cristian Cuevas, a propósito de si él siente puede ser una cuestión de motivación.
No creo. Yo creo que estar acá en Católica ya es motivacional. Personalmente, estar en el club más grande de Chile, para mí si no estás ahí acá y no te motivas y te equivocaste de profesión, jugar en el Club Arena de local todos los partidos, yo creo que sí es motivante para mí y para todos mis compañeros.
El próximo desafío de los Cruzados es este sábado ante Deportes Limache por el torneo local. La Católica quiere volver, insisto, a ser regulares, recuperar aquella regularidad que tuvo, por ejemplo, en el año pasado luego de la reinauguración del Club Arena.
Gracias, Felipe. Y de esta información nos vamos a Valparaíso. ¿Saben por qué? Porque estuvo Pablo Milad visitando al equipo campeón sub-20. Santiago Wanderers de la Copa Libertadores, y con algunas novedades respecto de este partido, esta final intercontinental que tiene que jugar frente nada más ni nada menos que al Real Madrid. Se jugará en Valparaíso. Se lo preguntamos justamente a esta hora a Lucas Suárez de Radio Bio Bio en Valparaíso. ¿Cómo estás, Lucas?
El presidente de la NFP, Pablo Milad, visitó al plantel de campeón de la Copa Libertadores, Santiago Wanderers Sub-20, en la instancia, además de entregar un reconocimiento al plantel y el cuerpo técnico que se coronaron campeones en marzo pasado. También el mandamás de la NFP confirmó que en los próximos días ya podría definirse dónde se va a disputar la final intercontinental, que van a disputar tanto Santiago Wanderers como Real Madrid. Las sedes que postuló la NFP, en representación de Conmebol, serían en primer lugar el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso y en segunda instancia el Estadio Nacional. Pero por supuesto la sensación es de poder, ojalá, disputar este encuentro en Playa Ancha. Esto se podría confirmar entonces en los próximos días. Y por otro lado, la fecha tentativa, que si bien en alguna instancia se proyectó que podría disputarse esta final intercontinental en agosto, se estima, según confirmó el presidente de la NFP, que podría disputarse entre los meses de septiembre e incluso octubre. Es una situación que podría definirse ya en los próximos días, de saber si Santiago Wanderers podrá ser local en el Elías Figueroa Brander frente al Real Madrid para disputar la final intercontinental sub-20. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Recordemos esa gran final que propongo que se pueda disputar.